todo lo que costó, el trabajo que costó la afrontación después en otros lugares, ¿no? Acá no, acá realmente no. Sí, el partido de Madariaga, porque la palabra tuyú es una palabra guaraní que significa barro y tiene que ver con cómo era nuestro territorio, cómo es en realidad. Es muy bajo porque estamos muy cerquita de la playa, entonces es muy baja la pendiente y es rápidamente, en un día de lluvia así, enseguida se llenan de agua los que nosotros llamamos cañadones, que son humedales, se llenan de agua, es inundable, pero bueno, tiene zonas de lomas como donde está el pueblo. Así que acá esos problemas por ahí no hubo. No hay esa situación de que la gente se trasladaba o que se podían mover o la intermitencia de los pobladores, no, eso no sucedió acá, realmente fue muy más estable. Lo que sí pasó previo a la fundación es que no había un lugar donde se concentraron las actividades bueno, administrativas, políticas, económicas, y entonces los jueces de paz, que eran las autoridades en ese momento, trasladaban el municipio, todo lo que es la documentación oficial, la trasladaban a su estancia. Si el juez de paz era el dueño de la estancia X, se la llevaba. Entonces tuvimos un municipio ambulante durante muchos años, desde 1830, 40, bueno, 1800 hasta 1900, hasta que se funda el pueblo, y ahí se traslada todo para el pueblo y ya está, quedó todo acá.
Sí, claro. Ahora, Luciana, hay una parte de la historia de Ostende que narra que cuando Robert decide establecer gente, bueno, había decidido darle la oportunidad a muchos vegas que se viniesen aquí a la Argentina, se hablaba de 500 familias, que se frena cuando comienza la guerra mundial y que él se va. Y en un determinado momento la gente que había quedado intenta venderle a la gente de Madariaga, lo que es hoy Madariaga, estos territorios como lugar de esparcimiento, como lugar de veraneo. ¿Hay alguna familia de Madariaga que haya prosperado en esa planificación? Porque sé que tampoco fue demasiado exitosa.
No.
Que
no,
estoy hablando de 1910, por ahí, sí, 12, sí, 15.
Sí. A partir de esa época, que es cuando los belgas se van, en Madariaga comienza a usar a Ostende como su balneario, ¿no? Entonces, porque, bueno, tenían el tren, podían llegar hasta la costa, y se iban, cruzaban los médanos y se instalaban, y es la época de las casillas de madera. Hay un montón de fotos, de fotografías, ahí en el Museo de Pinamar, cuando estaba, lo tienen igual, la gente del museo lo tiene, los archivos. Nosotros acá en el Museo Histórico de Madariaga tenemos cantidad de fotografías de Ostende, y se ven las casillas. Entonces los madariaenses se iban, por ejemplo, no sé, por decir algo, en diciembre o en enero, y se quedaban dos meses o tres, porque no podían ir y venir, se iban con toda su familia, se instalaban allá, y pasaban la temporada, y por ahí uno de la familia venía. Hay un caso que es don Cosme Martino, un vecino de acá en Madariaga, un vecino muy querido en Madariaga, que acá tenía un negocio de todo, vendía de todo, tenía desde peluquería hasta librería, bueno, de todo un poco, y instalaba su negocio allá. Entonces venía a buscar mercadería, venían a buscar las cosas para comer, bueno, venían a buscar cosas, y cruzaba en un auto, le desinflaba las gomas y cruzaba los médanos y venía. Por ahí venía una vez a la semana, o bueno, así,
periódicamente. ¿Cuánto tardaba en llegar de Madariaga a Ostende?
No sé, en esa época deberían tardar como 3 horas, la verdad que ya estoy diciendo algo que me parece a mí, ¿no? Pero bueno,
era difícil llegar, ¿no? Era como toda una proeza.
Sí.
Valeria Guerrero, no, la hija de Bunge lo relata muy bien en su claro. Libro, ¿no? Sí. Esta travesía de ir en zorra hasta Pinamar, por lo menos, ¿no?
Claro, uno hoy no, es difícil imaginarlo, ¿no? Pero vos pensás, todo el barro primero, porque de Madariaga hasta cerca de allá de Pinamar, todo barro, camino de tierra, barro, pantano, bueno. Y después, médano, es decir, no sé, capaz que tardan 6 horas, yo digo 3 por decir, pero en realidad tardarían muchísimo más. Y eran grandes aventureros, porque se iban con los chicos, con la familia, y se instalaban allá y se quedaban 3 meses por lo menos, todo el verano. Sí,
no, y aparte a soportar un tiempo tan hostil como es, sí. Como era en ese momento los médanos vivos de la zona de Ostende, ¿no?
Exactamente.
Que si fracasó, si se terminó en parte lo que era el proyecto de los belgas y de Poli, era justamente por eso, ¿no? Porque nunca se encargaron de fijar los médanos.
Claro, no tuvieron en cuenta ese detalle, que no era un detalle, sino era algo muy importante, que era la fijación, que sí tuvieron después, bueno, en Guerrero, en Cariló, bueno, y los demás, Gesell, en Villa Gesell, ¿no? Que sí tuvieron primero esa visión de fijar para después construir. y los belgas, bueno, no lo consideraron y realmente había que instalarse en un lugar así durante tres meses.
Me pregunto, a ver si lo sabes, Luciana, cuando uno va a la frontera, ¿no? Ve esos grandes médanos, que es un paisaje maravilloso. Yo la invito a la gente que si alguna vez tiene un ratito, se vaya a caminar por ahí porque es maravilloso, porque son kilómetros y kilómetros de arena con subidas y bajadas y unas alturas increíbles. El relato dice que Valeria Guerrero los llevó a Bunge a caballo, atravesando todo el territorio desde Castelli, al menos eso es lo que me contaron en la Raquel. Y que porque le dijo, bueno, yo no sé qué hacer con estos territorios, muchos no sirven, ¿para qué? Yo quiero que los veas, eran muy amigos Bunge y era Valeria Guerrero. Cuando Bunge los ve, bueno, la expresión era, ¿no?, esta cosa de inmensidad. Y la pregunta básicamente es, ¿los médanos que estaban en la zona de Ostende y de Pinamar eran más grandes que esos que están en la frontera o son más o menos del mismo tamaño, de la misma envergadura?
Todo el paisaje de la costa, desde, te podría decir, desde Punta Médanos, desde Mar de Ajó, es decir, todo era así como ese paisaje que ves en la frontera ahora, o en esta zona más despojada, ¿no?, de edificios y de la intervención humana. Eran de ese estilo. Quizás había más grandes, hay algunos registros en Gesell de médanos muy grandes, o médanos que les costó domar, entre comillas, pero bueno, eran muy grandes, muy altos, además al ser móviles cambiaban constantemente, por supuesto, pero el paisaje era ese paisaje que vemos allá al final de Pinamar, que todavía podemos ver así casi virgen, era ese el paisaje que han visto esta gente.
No, pero es tremendo porque dimensionar lo que significa la lucha para establecerse contra eso, ¿no?
Exacto.
Se plantea y dice, si yo tuviera que venir acá, no sé cómo hago.
Claro, parate en el medio. Exacto, pararse ahora, pararse y pensar que esa gente tenía todo eso y pensar en forestarlo, en construir, es decir, imaginar una ciudad o un pueblo ahí, realmente es una visión impresionante. Bueno, hace tantos años atrás, con mucha menos tecnología, con un montón de cosas que no había. Bueno, la verdad que es un esfuerzo y un trabajo que es admirable.
Bueno, la casa de las cuatro puertas de Carlos Gesell más o menos habla de eso, ¿no? Porque las cuatro puertas tenían que ver con la posibilidad de salir por alguna en el momento que las tormentas de arena arreciaban, ¿no?
Exactamente, poder salir, no quedarse encerrados, prisioneros adentro de la casa, claro, totalmente.
Y aparte los relatos son continuos con eso, porque el Hotel Ostende también, su entrada principal la vio diezmada por las tormentas de arena, porque tenían que salir por la ventana, y lo narran en los libros y es maravilloso, ¿no? Uno se queda absorto.
Es increíble pensar la vida de ellos en ese ambiente, ¿no? Y bueno, igual seguían luchando para establecerse y para, bueno, seguir creando y fundando, ¿no?, los pueblos y las localidades, realmente es muy importante, sí.